Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Seguimos todos zamaqueados, o no tanto, por el mensaje presidencial de ayer, que, como se comenta, parecía 28 de julio. Tenemos entrevistas de ambos extremos del escenario político. Un poco más con el almirante Montoya de Renovación Popular, porque esa era la entrevista pactada. Y les vamos a poner también un cachito de su contrario, políticamente hablando, el señor notorio, Guillermo Bermejo. Notorio porque habla bastante, es impetuoso. Por lo tanto, vamos a tener estos dos puntos de vista respecto a lo que ha pasado ayer. Van a hablar de las elecciones posibles, si es que se van todos o no se van todos, pero el punto es que parece que se quedan todos. Por lo pronto, en estos momentos están interpelando al ministro de Salud, el ministro Agüita Racima Hernán Condori, que representa esta importante cartera, ¿no? Ángel y Alfonso, ministro de Justicia, en breve será interpelado también. Todo indica que la censura no ha ido contra el ministro de Salud. Justamente el almirante Montoya, de Renovación Popular, dice que le darán un mes para observar su gestión. ¿Tendrá que ver que este señor sea antivacuna, sea un conservador en términos de derechos? ¿Tendrá que ver? Yo pienso que sí, que hay una vez más una comunión entre conservadurismos de extrema izquierda y de extrema derecha. Bueno, vamos de nuevo con el discurso del presidente. El presidente Pedro Castillo anunció la convocatoria del Consejo de Estado para intentar solucionar la crisis institucional y los constantes desencuentros entre el gobierno y el Congreso. En un discurso de más de una hora, casi dos, Castillo admitió algunos errores a regañadientes, negó tener vinculación con actos de corrupción, dijo que no hay contradicción en sus declaraciones respecto a Karelin López y Zarratea, e hizo un recuento de los episodios en los que el Congreso ha golpeado la gestión del gobierno con iniciativas y propuestas de investigaciones y de vacancias. De eso también hablamos con el almirante Montoya. Castillo hizo una nueva lista de promesas, aseguró que ningún país de la región tiene los niveles de vacunación que tiene el Perú y anunció también que declarará el agro en emergencia ante el incremento de los precios de materias primas y fertilizantes. El programa, el Encerrona, de otro lado, ha revelado que se han plagiado párrafos enteros del discurso de Aníbal Torres. He hablado con amigos abogados y en realidad esto no sería exactamente un plagio, sería una muestra más de la mediocridad de quienes nos gobiernan, pero tanto Aníbal Torres como el presidente Pedro Castillo forman parte del Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de plagio es bastante relativo en este caso concreto, porque ambos forman parte del Ejecutivo. Hablar de mediocridad es otra cosa. Hablar de falta de imaginación, de ideas, es otra cosa, por supuesto. Torres revela que Castillo dio marcha atrás, sin embargo, esto también lo hablamos con el almirante Montoya, respecto a que iba a proponer elecciones generales, ¿no? El jefe de gobierno detalló que Castillo prefirió corregir la inestabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante el diálogo, antes de afrontar una nueva campaña electoral. Escuchemos lo que dijo Aníbal Torres.
Han existido muchos anuncios del presidente. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido que no lo hagan. O él decidió no hacerlo. Porque me manifestó, doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe. Es necesario, puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad.
Bueno, pero ¿qué pasaría si se presenta un proyecto de adelanto de elecciones? ¿Los congresistas, hay ánimo de irse ellos también ante esa eventualidad? ¿Qué pasaría? De esto también nos habla el almirante Montoya, quien dio a entender que no, que ellos se quedarían, que tienen que cumplir con su mandato constitucional. En este momento, el presidente Pedro Castillo está en Pataz, o rumbo a Pataz, para ver la situación de esa provincia de La Libertad, donde han desaparecido luego de una especie de huaico, ¿no? Este deslizamiento de tierra, mejor dicho, en el que han desaparecido dos mujeres, tres adultos y dos niños y una adolescente. La luta ocurrió en el centro poblado de Retamas. Vamos a estar muy atentos a lo que podría ser Pedro Castillo, por lo pronto darles la asistencia básica, elemental, a estas personas que lamentablemente construyeron sus casas donde no debieron construirlas y no por ello son ajenas a la ayuda del Estado y la solidaridad de todos nosotros. Y los pescadores están abandonados por el gobierno y por Repsol después del derrame. Aunque en su discurso de ayer el presidente fue enfático en decir que su gobierno gestionó la crisis sanitaria causada por Repsol imponiendo multas, no sabemos en este momento cuál es la situación real respecto a la ayuda recibida. Decenas de afectados permanecen en la puerta de la empresa. Repsol esperando recibir el vale de 500 soles que también les prometieron. Solo les han dado uno. Han pasado dos meses desde este lamentable, execrable derrame y la situación de los pescadores sigue siendo alarmante. ¿Qué pasa, presidente? ¿Qué pasa, señores de Repsol? Ni el presidente, ni el Estado, ni la empresa privada se portan como deberían portarse con la ciudadanía. Y hablando de bonos y situaciones financieras, hablemos ahora de Petroperú. Para terminar, la calificadora de riesgo Standard & Poor's ha rebajado la calificación de Petroperú de triple B a W+. Este grado convierte los bonos de la estatal petrolera en bonos basura. Así, bonos basura. ¿Qué dirá el señor Hugo Chávez? ¿Qué dirá el presidente Pedro Castillo? Ayer no habló nada de esto el señor Pedro Castillo en su mensaje a la Nación. La semana pasada la calificadora Fitch Ratings también había reducido la calificación, lo que deja a la empresa estatal en una situación muy comprometida con los bancos internacionales, así como con los poseedores de bonos. ¿De dónde va a salir la plata para todos los bonos que ha anunciado el presidente Castillo? ¿De dónde? ¿Qué siguen? Porque se han entregado en una parte, pero falta más de la mitad de la entrega. Vamos ahora sí a escuchar al almirante Montoya, quien entrevistamos rápidamente en el propio Congreso. Habló de la comisión que investiga el fraude, habló del mensaje presidencial de Castillo. Para él, la vacancia de alguna manera ya está desinflada, por lo menos el ímpetu. Habló de la SUNEDU. Y habló, lo que más me preocupa es su negación a la posibilidad de dejar el cargo ante la eventualidad de elecciones generales. Eso lo dejó clarísimo. Montoya no se iría del Congreso si es que se presenta un proyecto de ley para elecciones generales. Y vamos ahora también a escuchar después de él a Guillermo Bermejo, pero vamos primero con el almirante Montoya, que va a dar mucho que hablar con esta entrevista.
El momento en que se presenta el mensaje es inadecuado. Y lamentablemente eso no ya es responsabilidad del presidente, sino responsabilidad del Congreso haberlo aceptado. Ha habido una votación y la mayoría de congresistas han pensado de que estaba bien que se presente ahora.
Pero es que es una prerrogativa, ¿no? De que no, tiene presidente.
Que venga, no hay ningún problema que venga. El momento es cuando. Ajá. Si estamos en un proceso de vacancia y él viene con un mensaje donde va a tocar temas relacionados a la vacancia definitivamente, No es correcto.
O sea, es estratégico,
¿ah? Para él, sí. O sea, la estrategia a él le ha funcionado muy bien.
¿Le parece que ha funcionado?
Me parece que ha funcionado.
¿Por qué?
Porque esto tiene un efecto en la mente de los congresistas. Ajá. Y muchos pueden pensar de que ya está solucionado el problema. Ajá. O sea, es así. O sea, es parte de su trabajo político, lo ha hecho bien y está bien asesorado. Pero para
usted,
ese tema.
¿Usted cree
mal,
que...?
Mala acción la del Congreso porque no se dio cuenta, no tomó conciencia de qué cosa estaba permitiendo al permitir que venga.
Por eso, digamos, esto es una especie de estrategia medio militar, digamos, de alguna forma, por parte de él, estrategia al fin y al cabo, ¿cree que desinfló la llanta en la vacancia de alguna manera?
No la ha desinflado porque eso es un papel que tiene que contestar, o sea, las preguntas ya las tiene, son 20 puntos que tiene que responder.
Pero el ánimo.
El ánimo y el ímpetu lo debe haber bajado, me imagino.
O sea, cree que algunos...
Nosotros no tenemos tampoco una obsesión de que tiene que ir, sino estamos poniendo las cosas como deben ser, nada más.
Claro, han hablado de escuchar, ¿no? Escuchar al presidente. Ahora bien, ¿qué le parece la crítica que hizo él por su parte, porque también jugó su partido al Congreso, enumerando los proyectos de ley que cambiaron la Constitución para poder reducir los aspectos de la cuestión de confianza o las comisiones investigadoras, todo este tema, traición a la patria, etcétera?
Claro, haciendo una enumeración de esa naturaleza no se aprecia de qué cosa habla y la pone como un listado. Desde el primero estaba mal enfocado el tema. O sea, el tema de la comisión para análisis de las elecciones es para encontrar la verdad, no es para declarar que no es presidente ni la legitimidad, no se ha puesto en duda eso en ningún momento. Es parte de un proceso para que la sociedad esté tranquila y el Congreso va a decirles esto ha sido así o asá, como sea, como salga. El tema de los controles constitucionales son para evitar justamente la crisis política que se han venido presentando. Es para darle a cada uno su estado y su cuota de poder en este equilibrio.
Y la chamba del Congreso, además.
Y así es. Entonces, no, ninguno de esos es negativo. Es positivo para la... Imagínese si no hubiéramos dado esto. Hubiera puesto una acción de confianza ahora y se hubiera paralizado otra vez.
Imagínese si no hubiese fiscalización del Congreso, la gente que pondría en el Ejecutivo.
O, si así está poniendo mal a personas, imagínese cómo sería si no hubiera. Tenemos un proceso interpelatorio. O sea, fíjese todo lo que ha cortado este mensaje. Ajá. Ese proceso interpelatorio de dos ministros cuestionados.
¿Va a proceder eso?
Va a proceder. Y va a proceder tal como está escrito en el papel que ya se presentó.
¿Usted son cree que lo censurarán o no?
No lo sabemos. O sea, depende de la respuesta de los ministros. Si descargan todos los cargos que se les han puesto, siguen para adelante. Si no lo descargan, podría pasarse a la censura.
De acuerdo.
Eso se va a ver mañana.
De acuerdo. Ahora, no puedo evitar preguntarle por la comisión de investigación del fraude o el supuesto fraude. Usted la mencionó. ¿Cuándo van a tener resultados?
Yo la presido.
Sí,
yo
la presido. Usted la preside.
Los resultados los vamos a tener a fin de mes.
A fin de mes.
No puedo hablar porque es reservada hasta fin de mes.
¿Pero hay cosas interesantes, digamos?
No, hay cosas que son serias y se van a presentar a la sociedad tal como están.
¿Que van a dar que hablar?
Depende, a algunos le dará que hablar, otros le dará tranquilidad y otros dudarán, como en todas partes.
Pero en resumen, ¿va a cambiar?
En resumen, va a ser la verdad escrita de lo que pasó.
O sea, va a ser saludable para todos los
peruanos. Saludable para toda la democracia.
Para toda la democracia.
Ahora, sobre todo, que estamos en otro proceso electoral.
Por supuesto. Ahora, para terminar, ¿qué nos puede decir sobre las intenciones de puente del presidente Castillo y el acuerdo nacional?
Las intenciones de puente me parecen magníficas. Creo que hay que tomarlas y realmente tender los puentes y no huir. Hacer frente a las situaciones y entender que estamos en dos poderes diferentes que mantienen un equilibrio democrático perfecto. Si no, seríamos una dictadura. En ese sentido, tiene que caminarse. Con relación al acuerdo nacional, para mí es una buena intención, pero no es vinculante. O sea, el acuerdo nacional está bien para los teóricos, para los grandes los grandes objetivos nacionales a discutir. Lo democrático y lo ejecutivo está acá en el Congreso y en el Ejecutivo, y tenemos que hacerlo nosotros.
Y qué difícil lograr consensos. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos, me incluyo entre los ciudadanos, que quiere ver más allá de los pretextos que da el Ejecutivo, por supuesto, y los pretextos que también del Congreso, que queremos ver consensos en pro de la gobernabilidad, ¿no? En pro del país.
Los tenemos, lo que pasa es que no los evidenciamos. Vean las votaciones del último pleno que hemos tenido. Los proyectos de ley aprobados por 100 votos, 105 votos, vale, o sea, significa, no me acuerdo ahorita, porque
ya, claro.
Pero sí, eso significa que han votado todos.
Pero se ven los acuerdos con la reforma universitaria, la contrarreforma electoral.
Bueno, va a tocar un tema que siempre saca chispas de la SUNEDO. La SUNEDO es una organización que está hecha para controlar a las universidades, totalmente, controlarlas totalmente. Lo que hemos hecho nosotros es restituirle la autonomía universitaria a las universidades. No modificar para nada lo que es calidad educativa, sino por el contrario, levantarlo y cambiar la forma de conformar el comité de la SUNEDO.
Pero
el comité de la SUNEDO actualmente es a dedo, no es que concurso y absorbir.
Dicen
no
que concursan, entonces no hace caso
por
a la
favor,
ley.
Por favor, René, cuestión de ir a ver las resoluciones. Sagasti es el último que han nombrado durante 5 años.
¿Y por qué no conversarlo? Porque así como lo escucha usted...
Lo hemos conversado acá en la Comisión de Educación, se ha conversado entre todos los actores. Y ha salido ganando esta moción.
Ya, o sea, no hay vuelta que darle a eso.
No hay vuelta que darle. Nos vamos por la segunda votación, que debe ser en estos plenos de estos días. Y ahí termina ese caso. Y no retorne.
¿Por qué cree que hay tanta crítica entonces del ambiente
académico?
Porque
se mueve mucho dinero.
¿Y lo electoral?
Lo electoral igual.
Pero o sea, eso también es percibido como una contrarreforma, ¿no?
¿De qué?
el tema que aprobó Patricia Juárez.
Es que no, están confundiendo el tema, o sea, confunden totalmente. No hay ninguna contrarreforma en el tema de la SUNEDO, ninguna.
No, no, el tema electoral no es la SUNEDO, las elecciones, el tema de las elecciones internas, de el tema de poder participar a pesar de no reunir todos los requisitos en los procesos electorales.
¿De quién?
De los partidos políticos.
No, eso no está bien, si es que es así, no sé con precisión qué cosa
la,
me está diciendo.
La última, si es que en algún momento hay una propuesta de elecciones, ¿ustedes se quedarían?
Cumpliríamos la Constitución, y ahí hay una mala información de gente interesada en otras cosas. Claro. Le voy a explicar. Cuando se cambia de presidente, o sea, si el presidente renuncia o se le vaca, asume la vicepresidenta. Si la vicepresidenta renuncia o tampoco existe, se llaman elecciones presidenciales, no congresales.
Es que dice generales en la Constitución y uno encuentra... pero uno encuentra constitucionales...
Hay 50 estudios y escritos de los constitucionalistas.
Pero de uno y otro lado, y ese es el problema.
No, es de uno y otro lado. De un lado y del otro los convenidos, los que quieren lanzarse a campañas electorales y que necesitan que suceda eso para poder hacerlo.
Y como producto de un pacto político, en virtud de las encuestas, del tanteo a la población... que expresa un rechazo no solo al presidente Castillo, sino también al Parlamento, ¿no sería tal vez bueno, llegado el momento, que se vayan todos, como se dice?
Desde mi punto de vista, sería un fracaso para la democracia. El Congreso es lo que evita que haya una dictadura. Cerramos el Congreso y la dictadura se instala como se instaló Vizcarra con la dictadura.
¿Se cierran las dos?
Igualito.
El Ejecutivo y el Congreso.
Siempre hay uno, puede cerrar los dos. Siempre tiene que quedar uno abierto. Claro. El Congreso es la garantía de la institucionalidad democrática de cualquier país.
Pero me refiero a si renuncia el presidente y propone convocar elecciones generales, renuncia también Dina Boluarte.
Escúcheme, hay una Constitución, no la podemos pisotear. Para hacer eso se necesitan dos legislaturas ordinarias para cambiar la Constitución y poder tener el marco legal para hacerlas. ¿Eso qué significa? Un año. Parar el país un año para esperar que se ponga de acuerdo es una tontería,
Mario. Bueno. Queda claro que el almirante Montoya no se iría, ¿no? Y como muchos, como él, muchos piensan lo mismo, no se irían del Congreso en la eventualidad de que se presente un proyecto de ley que se vayan todos. Dice que serían necesarias dos legislaturas extraordinarias, pero bueno, si hay voluntad, lo podrían hacer. Si el Ejecutivo y el Legislativo están de acuerdo, podrían adelantar todos esos plazos leyendo a la gente que todavía no está debidamente leída. No sabemos cuáles son los resultados de estos mensajes presidenciales, estas censuras, lo que va a pasar el 28 de marzo cuando se presente Castillo, etcétera, ¿no? También desconcierta su respuesta referida a la SUNEDU, ¿no? Dice que son elegidos a dedo. Y eso está desmentido una y otra vez por numerosos expertos que integran la SUNEDU o que la han integrado o que están de acuerdo con que las universidades sean debidamente fiscalizadas. Pero lo que a mí me preocupa más es este aferrarse al cargo del Congreso ante la eventualidad de que se vayan todos y también los resultados del fraude, ¿no? De este supuesto fraude. Dice que a fines de mes estarán listos los resultados. Pero vamos a escuchar antes de las conclusiones finales a Guillermo Bermejo. Vamos a la otra orilla del escenario político. Para Guillermo Bermejo el mensaje, por supuesto, estuvo extraordinario. Escuchemos.
¿Qué parecieron las palabras del presidente? Muy bien, ¿no? Bastante coherente entre lo que se está haciendo, lo que se ha prometido, el corto tiempo en que todavía estamos trabajando. Hemos, creo que, roto mitos. Se hablaba de ineficiencia, pues somos un gobierno que ha vacunado con una eficiencia impresionante, la economía está mejor de lo que nunca se pensó, las exportaciones han crecido, la estabilidad económica es grande, a pesar de la guerra en Ucrania, el dólar ha bajado.
Ha hecho una suerte de mea culpa también.
Sí, también, y creo que eso siempre, mira, yo sí les pido una cosa, siempre lo hace. Y cuando el presidente dice que recién está aprendiendo, que recién está avanzando, ustedes dicen que es un acto de debilidad. Yo creo que es un acto de grandeza, ¿no?
¿Cree que esto tenga algún impacto en la vacancia, en la moción de vacancia?
Yo confío en la coherencia que tiene que tener la mayoría de los espacios democráticos del país. Yo creo que hay una minoría, absoluta minoría, que es golpista y que a veces se lleva por delante a ciertos sectores del Congreso, ¿no? Pero confío en la madurez de la gente, ¿no? Mira lo que está gritando la gente aquí en la calle. Y no es solamente hoy día, son ya varias semanas donde la gente pide que nos pongamos a trabajar.
Tal vez un acto de grandeza no sería reconocer las limitaciones, sino no haberse presentado como candidato presidencial sabiendo las limitaciones que se tienen. Ese sería, a mi criterio, un verdadero acto de grandeza. No reconocerlo cuando ya se está sobre el caballo y las consecuencias pueden ser nefastas. Me preocupa muchísimo también el hecho de que Montoya no quiera irse del Parlamento en unas eventuales elecciones generales, y vamos a estar muy atentos a los resultados de esta comisión que él preside sobre el supuesto fraude en las elecciones del 2021.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.